Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, puertorriqueña en Haití narra cómo sobrevive mientras se encarga de 26 niños y jóvenes huérfanos. Además, la American University cierra sus puertas de manera definitiva. En breve, explicamos qué hará la institución con los estudiantes. Y el Senado devuelve a la Comisión de Nombramientos la designación de Nanette Martínez como jefa de PRITS. Hoy es miércoles 3 de mayo. La situación política en Haití y el control de las gangas sobre áreas comunes en el vecino país han trastocado el diario vivir de los ciudadanos y el acceso a servicios esenciales. Con tal gravedad, la seguridad ha ido deteriorándose y personas como la puertorriqueña Elena Cajigas, quien está a cargo de 26 niños huérfanos allá, han tenido que ingeniárselas para sobrevivir diariamente. Adriana Díaz Tirado conversó con la boricua y está con nosotros para detallarnos su historia. Bienvenida, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
Adriana, antes que nos cuentes sobre la situación, ¿quién es Elena y cómo llegó a estar a cargo de estos niños en Haití?
Pues Elena Cajigas es una puertorriqueña de 65 años. Ella visitó Haití luego del terremoto en el 2010 y decidió, ¿verdad?, que su vocación era regresar a Haití y poder ayudar a todos estos niños, niñas, que habían sido abandonados por sus padres por diferentes razones y ¿verdad?, entendía que debía cuidarles desde allá en Haití. Ha vivido allá en Haití desde el 2011, ha visitado Puerto Rico también varias ocasiones, incluso la última vez que estuvo aquí fue en noviembre pasado, y nos compartió la terrible situación que está viviendo allá y lo desesperada que está con todo lo que ha sucedido a raíz del incremento en las bandas criminales.
Sin duda, es una situación que hemos reportado acá en El Nuevo Día. Sabemos que la situación en Haití está cada vez peor. Te pregunto entonces, ¿qué te dijo Elena sobre lo que ve cada día allá y lo que tiene que hacer para mantener a los niños seguros?
Pues partiendo de la premisa de que ella tuvo la oportunidad de visitar a Puerto Rico en noviembre pasado, justo cuando regresó, hubo una masacre esa misma noche. Sin embargo, ella se quedó en Puerto Príncipe y al otro día de camino, cuando llega a la calle donde ubica su hogar, se encontró con decenas de cadáveres. Tuvo que caminar por ahí para llegar a donde está la casa, donde estaban los niños. Fue una experiencia aterradora. Fue como el punto de quiebre para ella decir, tengo que salir porque cada vez se están acercando estos criminales que no tienen piedad por los mismos haitianos, por los niños, por los adultos mayores. Hay mucha criminalidad, les roban, violan a las mujeres. Así que todo este terror la motivó a ella a huir. Se movió a una ciudad que queda cerca de media hora en vehículo de distancia. Estuvo allá desde enero, donde los niños al fin comenzaron la escuela y pudieron asistir. Sin embargo, hay mucha inseguridad. Tienen miedo de que los bandidos lleguen a la ciudad donde ya está. Apenas hace 2 semanas fue asaltada de camino a la capital a buscar suministros para los niños. Así que tiene mucho miedo. Incluso hay niños que necesitan ir al hospital para medicamentos. Tiene una bebé de 2 años que necesita un medicamento para una condición cardíaca. O sea, que la necesita para vivir ese medicamento y no tiene la oportunidad de poder ir a la capital a buscar eso que es tan esencial para esta niña. Además, son muchas las instancias donde ha tenido que resguardarse. En la misma ciudad, los ciudadanos han comenzado un movimiento en contra de las bandas y ha sido extremadamente violento porque ahora también asesinan a los bandidos y los exponen, que eso es mucha violencia y es un trauma permanente para la niñez haitiana y para ella también, que está lejos de su familia. Queremos, ¿verdad?, les quiero compartir algo que ella me dijo y si podemos escuchar cómo ella nos cuenta las dificultades que encuentra para lograr ir a la capital, pues la podemos escuchar.
Claro que sí, vamos a escuchar lo que nos dijo Elena.
En el norte hay problemas, hay bandidos. Y en el sur hay bandidos. No se puede pasar ahora mismo para la capital. Yo tengo que ir a buscar. Cuando yo voy para la capital, es un proyecto. Ya yo no voy porque ahora las cosas están más peligrosas. Pero cuando en medio de todo esto podía ir, yo fui el mes antepasado. Fui a la capital, pero a riesgo. Yo me fui en el carro blindado y llevaba, contraté un camión para que me trajera las cosas, porque en el carro blindado no puedo traer las compras, lo que compro.
Adriana, sabemos que Elena también está buscando alternativas para un lugar seguro para estos niños huérfanos. ¿Qué le dicen los países vecinos?
Pues ella firmó una carta el 25 de abril abierta a organizaciones internacionales en busca de ayuda para poder trasladarse y salvar su vida y la de estos 26 niños y jóvenes. Ha recibido ayuda desde Puerto Rico. Hay una joven que se llama Laura García, que fue también la que me ayudó a conectar con ella en Haití, y está tratando de ayudarla visitando senadores, visitando abogados, ¿verdad?, especialistas en políticas migratorias, para lograr trasladarla en relación a lo que ella desea, lo que ella anhela. Sería lo ideal para ella moverse a Santo Domingo, en República Dominicana, porque entiende que también la vida es menos costosa. Le hicimos la pregunta de si cabría la posibilidad de moverse a Puerto Rico, pues indicó que aquí en Puerto Rico es muy caro vivir, así que también sería un reto estar con 26 niños y jóvenes a su cargo aquí en Puerto Rico, incluso, pues, ¿verdad?, con las condiciones de salud que algunos presentan por la falta de acceso a agua potable, alimentos. Así que son muchas la ayuda y el apoyo que ella necesita, y estos niños también.
Bueno, sin duda nuestros mejores deseos para que Elena consiga un mejor lugar para estos niños y también para que la situación en Haití mejore. A quienes nos escuchan, los invitamos a que consigan la historia completa sobre la puertorriqueña y los 26 huérfanos en elnuevodía.com. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La American University anunció tarde el lunes que culminará sus operaciones de manera definitiva luego que terminen las sesiones educativas este verano. La institución justificó la decisión debido a la baja en matrícula, que alcanzó más de la mitad de lo que tenía hace 5 años. Para hablar sobre el tema, Keila López Alicea se une a nosotros. Saludos, Keila.
Saludos, Gerardo. Muchísimas gracias por tenerme.
Keila, ¿qué razones específicas te dio la universidad para cerrar operaciones en Puerto Rico?
El presidente de la American University, el licenciado Juan Carlos Nazario, nos explicó que durante la última década la institución ha estado perdiendo matrícula consistentemente, pero todo empeoró luego del impacto del huracán María en el 2017. Ahí, pues, el impacto inicial obviamente fue por el cierre de las instituciones durante varios meses debido a los daños que sufrieron tanto el recinto de Bayamón como su centro universitario en Manatí. Y la cantidad de estudiantes que no regresaron para completar sus estudios en ese año académico. Bien sabemos que lo mismo sucedió en otras universidades e incluso en los sistemas escolares. La emigración también contribuyó a que bajara la matrícula, y luego de eso no han podido recuperarse a pesar de las múltiples iniciativas que han estado desarrollando mediante inversión y otros esfuerzos. La pandemia terminó siendo el problema más grande para la American University, y actualmente tienen una matrícula de 570 estudiantes que ellos aseguran que no es suficiente para continuar operaciones.
Keila, ciertamente en medio de toda esta situación están los estudiantes, y mi pregunta sería, ¿qué va a pasar con los alumnos que culminen su sesión en verano, pero que aún no tengan el grado académico?
Bueno, en primer lugar, los estudiantes que están por completar su grado académico, los que terminarían en el semestre ahora que se completa en mayo o en la sesión de verano, esos estudiantes no deben tener mayores preocupaciones, ya que se estarían graduando de la American University. En el caso de los alumnos que aún les falte por completar créditos para terminar su grado académico, existe un proceso que está completamente reglamentado por el Departamento de Educación Federal y por la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education, que detalla que las instituciones que estén a punto de cerrar tienen que establecer acuerdos con otras universidades para que los estudiantes puedan ser transferidos y completen sus grados universitarios de la manera más transparente y más fácil para ellos. Esto quiere decir que se tienen que identificar otras instituciones que tengan el mismo programa académico o programas académicos similares, grados asociados, bachillerato, que sean más o menos en la misma concentración, y que los cursos que los estudiantes ya han tomado puedan ser convalidados. Durante la tarde de hoy estuvimos hablando con la presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas en Puerto Rico, la doctora Waleska Crespo, y ella nos asegura que varias instituciones que son miembros de ACUP, de la asociación, ya han expresado su disponibilidad para reunirse con el liderato de la American University y comenzar a trabajar esos acuerdos para facilitar el traslado de estudiantes.
Keila, hablando de otras instituciones, sabemos que la baja en la matrícula de estudiantes no es exclusiva o no ha sido exclusiva de American University. ¿Pudiste indagar, conocer si otras instituciones están en efecto bajo la misma amenaza de cierre?
Ciertamente son retos que están enfrentando todas las instituciones postsecundarias en Puerto Rico, todas las instituciones universitarias, lo que es la baja en matrícula, el reto demográfico, dado a que tenemos una baja en la natalidad en la última década, dos décadas, y la migración. Las instituciones sí están conscientes de que tienen que reenfocar sus iniciativas, reenfocar lo que son sus programas académicos para poder mantener sus matrículas. Oficialmente, ninguna universidad al momento está pasando por una situación similar a la de American University. No han habido notificaciones a nivel local, aunque la primera notificación tiene que ser con la agencia del Departamento de Educación Federal. Pero bien sabemos que otras universidades han estado tomando medidas durante los últimos años para atender precisamente lo que es la baja en matrícula. Tenemos universidades como Ana G. Méndez, que en el 2018 hizo una unificación de sus universidades bajo una misma marca. Dejaron de existir lo que era la Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo, Universidad del Este. Con eso pues hubo una consolidación de centros universitarios. Lo mismo, pues una misma conversación se da cada cierto tiempo con la Universidad de Puerto Rico, cuando se habla, ¿verdad?, de la necesidad de reenfocar su servicio para poder atender una población cada vez menor. Así que ciertamente tiene que ser una de las prioridades de las universidades en Puerto Rico cómo atender, cómo seguir existiendo con una población menor.
Seguiremos muy atentos a tu seguimiento. Keila, muchas gracias por la información.
Claro que sí, estoy a las órdenes.
Luego de que el Senado colgó la semana pasada la designación de Nanette Martínez como directora ejecutiva de la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, también conocida como PRITS, el cuerpo legislativo devolvió ayer su nominación a la Comisión de Nombramientos. La movida surgió como parte de una negociación que mantienen las delegaciones de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático, indicó el portavoz alterno de la minoría Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos. El senador le explicó al Nuevo Día que aún se mantienen conversaciones sobre temas pendientes, como la reforma electoral y nombramientos de jueces y fiscales, por lo que optaron por atender el asunto de PRITS. Martínez es la segunda persona que el gobernador nominó a la jefatura de PRITS, luego de que la designación de Enrique Volkersnin también fuera colgada a principios del año pasado. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.